Alberto, sí, escúchame, sí, que estabas anillando limícolas.
Limícolas, sí.
¿Dónde?
Sí, sí.
¿Cerquita?
Sí, justo en el río Arillo.
En el río Arillo.
Sí, 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 sí. Yo cuando anillo ahí en la casa, antigua casa salinera que hay allí al lado, sí, del molino de marea. Y aquella zona, pues allí hemos estado.
¿Era atardecer cuando van los pájaros ya a, ¿es bueno o da igual?
Influye por la marea, por la marea.
Claro,
la
a marea, la hora de comer.
Claro, exactamente. La marea, la pleamar la teníamos a las 6:30, me parece, o así. Un coeficiente altísimo, 1.8 había hoy.
¿Sí?
Sí, 1.8, altísimo, altísimo. Ha llegado el agua súper alto.
Uy, qué fuerte, vamos.
Sí, sí, sí. Bien, bien. De hecho, se ha llenado aquello estaba ya muy lleno de agua, pero ha seguido, sí, entrando agua.
Rebosando el agua.
Nosotros, sí, sí, sí. Sí, esto, porque allí lo tienen, allí lo gestiona el Parque Natural. Y las compuertas le tienen puesto una tabla de cría, que se llama.
Sí.
La tabla de cría es que le puede entrar la marea muy fuerte, la marea es alta, muy alta, y mantiene agua para que no se vaya perdiendo. Uh-huh. Como que ellos ya no están en producción de sal, ni de peces, ni de nada, lo único está con la tabla de cría para que siga manteniendo agüita y eso, y bueno. En verano se seca un poquito, pero bueno, también le viene bien.
Estas mareas altas son muy buenas porque la bajamar también baja mucho,
sí,
y ellos tienen posibilidad de alimentarse en zonas que habitualmente no están expuestas.
Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Justo eso también influye mucho.
Y ellos lo saben perfectamente, ¿verdad?
Hombre, no tendrán claro el coeficiente, pero...
Pero que se van para adentro, se van para adentro acompañando, claro, la agüita, ¿no?
Exacto, exacto, exacto. Sí, sí, sí. Es verdad que tienen una serie de resortes que yo no sé muy bien explicarlo. Deben de tener algún tipo de resorte,
claro,
de,
claro,
de la marea, porque tú estás observando limícolas que están descansando. Cuando cambia de la pleamar a la bajamar...
Sí, ellos, claro, descansan.
Claro, ellos es el ratito que tienen para dormir. Ellos son como los gatos, o sea, yeah, tienen dos momentos buenos para comer, entonces, sea noche, sea día,
hay que
aprovecharlo.
Comer.
Exactamente.
Claro.
Entonces, tú los observas con la pleamar cuando va a bajamar, y ves que de repente, como que no cambia nada, el agua está igual.
¿Mm?
Pero de repente les ves que se empiezan a activar, se empiezan a limpiar las plumas, se empiezan a mover.
Ya como diciendo, hay que
están
prepararse,
inquietos.
Están estirando las piernas ya,
sí,
las,
sí,
patitas,
sí,
digamos.
Es algo increíble.
Increíble.
Además porque están en sitios donde muchas veces el agua no cambia, salinas,
sí,
y esto.
Sí, sí, sí.
Entonces,
pero
tú,
ellos dices, ¿cómo sienten,
han notado,
algo en el ambiente?
¿Sí? ¿Cómo han notado que ha cambiado algo?
La presión, los olores, algo tiene que ser
posible
que los active.
Algo tienen...
Y a partir de ahí empieza la marea para abajo.
Sí, 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 sí. Sí, sí, se empieza a notar cómo va bajando la marea y dice, mire, pues por esto se ha movido. Sí, sí,
qué,
sí,
barbaridad.
No sé, creo que también nosotros, los seres humanos, cuando vivimos más en contacto, sí, con la naturaleza, creo que teníamos más instintos de estos desarrollados.
Claro.
Que
claro,
no
es verdad,
son.
Tienes razón.
Son sensaciones
son
que uno tiene.
Instintos animales que ahora posiblemente puede que estén navegando por ahí, pero una vez que lo sentimos, no sabemos siquiera interpretarlo.
Claro.
Porque ya no nos hace falta.
Claro, como esos días que uno está, que está raro. Ey, estoy raro, no sé qué. Y justo entra una borrasca. Claro,
claro.
Cambia la presión, pues tu cuerpo lo va notando,
lo dice,
de alguna manera.
Te lo advierte.
Puede ser algo de esto, no sé.
Bueno, y hoy concretamente,
sí,
Alberto va a hablar de un pájaro que bueno, que no sé, tú me corriges, pero es bastante común en esta zona,
sí,
como es la garceta común.
Sí, señor, es bastante común. Sí, 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 sí.
A ver, descríbenos una garceta para que todo el mundo podamos fotografiarla en la mente.
Pues mira, es un ave muy estilizada, muy, muy estilizada. Completamente blanco, tiene un plumaje blanco muy bonito, además,
sí,
blanco nacarado, es precioso.
Uh-huh.
Y es un ave que podemos llamar zancuda porque tiene,
sí,
las patas
largas.
Las patitas largas. Y además tiene unas patas largas que cuando nos fijamos son muy curiosas porque son negras completamente, menos las manos que las tiene amarillas.
Ay, ¿y eso tiene algún significado?
Tiene una utilidad, sí, sí, sí. Te lo voy a explicar ahora. El cuello, empiezo por arriba, el cuello es largo, pero normalmente está encogido. Y el pico es muy característico, tiene forma como de puñal.
Sí.
Eso es porque esta ave pesca con ese pico.
Ay, ya me parece a mí que sé porque tiene el cambio de color. Ahora tú me lo dices. Sigue, sigue, sigue.
Ella mete las patas muchas veces en el agua,
ajá,
mueve los dedos de
como
forma
si
determinada.
Fuese gusanito.
Exactamente. Llama la atención, claro, al tener el resto de la pata negra y los dedos amarillos, llama la atención de los peces,
claro,
más incautos.
Claro.
Se acercan y entonces, ¡plá! Es cuando
los cazan.
Cuando
¿Ella los ensartan?
Normalmente no. Yo no he visto. Alguna vez sí que he visto ensartar a esta familia. Estos le llamamos Ardeida, Garza, ¿vale? Sí. El nombre de la familia. Y normalmente yo no los veo ensartar. Algún caso sí he visto. Normalmente lo que hacen es que directamente van con el pico abierto.
Ya.
Y lo cogen. ¿Vale? Pero sí, sí.
¿Hay otro tipo de garzas que sí que ensartan los peces?
¿O? No. Comen no de forma muy similar. Comen ya. De forma muy similar. Lo que sí que hacen cosas raras es con el cuello. Esta, por ejemplo, no. Esta se queda muy concentrada y ves que se agacha. O sea, va moviendo esos dedos, como te digo. Y cuando va a pescar, baja un poco, porque claro, es bastante alta.
Claro.
Tiene medio metro de altura, más o menos. O sea,
es altita.
No está mal, no está mal. Y entonces, claro, cuando va a pescar, se agacha un poquito para estar más cerca del pez y atinar mejor. Y en ese momento, ella mantiene el cuello recogido. Otros parientes suyos mueven el cuello de forma lateral, supongo que para calcular la distancia.
Posiblemente.
Claro, porque esta especie, a pesar de pescar lanzando el pico, tienen los ojos muy laterales, no los tienen tan frontales como nosotros.
Con lo cual, el ángulo de visión es mucho más amplio.
Es más amplio, pero pierde un poco en el centro.
Claro, en el frontal pierden ellos.
Exactamente, un poquito. No es un ave típica de las que podemos imaginarnos, una perdiz, por ejemplo, que tiene un ojo a cada lado. No. Este tiene los ojos un poquito para adelante, pero lo suficiente como para poder fallar en el medio.
Bien.
Entonces, claro, por eso otros parientes suyos mueven el cuello de forma lateral, porque moviendo lateralmente está comparando qué ve con un ojo, qué ve con otro.
Con lo cual, la distancia es cuando la calculan, dónde está el pez en ese momento para poder comerlo.
Exactamente. Esta no. Esta debe de tener, eso es bastante graduado, que tú ves que no mueve el cuello.
Es una
se mueve muy lento.
Más cortita, claro.
Claro, se mueve muy lento así y ¡pum! Y entonces ya pues...
Cuando lo atrinca. Aquí, claro, las variedades son, supongo, alevines. De Lisa, de Robalo, de Bailita.
Bueno, lo que pilla, cangrejitos también.
Cangrejitos.
Y peces de un tamaño. Hombre, es verdad, no se va a comer una corvina.
Una corvina no va a comer. La corvina que me la dé a mí, por favor.
pero sí que a lo mejor una zapatillita que tenga un tamañito así.
Se las come.
Sí.
Oye, mira, yo lo sé porque me consta, pero ahora voy a actuar un poco de abogado del diablo. Tú perdóname. Vamos a hacer un KitKat. Un KitKat solamente. Es que estamos en noviembre.
Sí.
Sabes que es la época del estero, de la pesca del estero.
Sí.
Y hace unos días, una semana, tuvimos aquí a... Es un encanto de persona, Juan Manuel García de Loma. Es el director gerente de Cetacua. Él es de aquí, de San Fernando, pero bueno, es una empresa que está radicada en el puerto de Santa María, pero es de aquí de toda la, toda la vida. Y entonces, hablando, él me comentó, porque yo le hablé de ti, de los pájaros, de la salina, de lo bonito que era esto, y estaba totalmente de acuerdo conmigo, pero él decía ese mal, que ya tú y yo lo hemos hablado alguna vez, de los cormoranes, ¿no? Y entonces él me comentaba... tú ese dato evidentemente tienes que conocerlo. Es que me surgió, digo, esto se lo tengo que preguntar, Alberto. Él me comentaba que gente vieja, salineros viejos, decía que antes había muy pocos cormoranes. Había muy pocos cormoranes. Que de hecho, dice, nosotros, pum, le pegábamos un tiro, eso no servía para nada, porque estaba duro, ya ese ovni, lo tiramos una vez, vimos que aquello no servía y ya está. Dice, pero que había poco. Y ahora hay mucho. Eso se debe a algo. Siempre hemos tenido lo mismo. Este hombre mayor tenía razón o de que había poco o realmente había muchos y ellos no lo sabían. ¿Qué es lo que está pasando con el cormorán?
Pues mira, lo que está pasando es que los seres humanos tenemos una mentalidad... en el fondo un poco cerrada para algunas cosas. Somos adaptables porque nuestro mundo va cambiando, pero nos cuesta a veces entender un poco las dinámicas, cómo van cambiando. El campo cambia,
claro,
constantemente. Y además cambia mucho por nuestro propio efecto.
Claro.
O sea, aquí en este programa muchas veces hablamos de cómo decrecen las poblaciones, de cómo va cambiando, pero a algunas le está viniendo bien cómo está cambiando nuestros hábitos de vida.
Claro.
Todo el que sea de San Fernando recordará que en los años 70, 80 todavía había mucha salina en producción. Finales de los 80, principios de los 90, bajó la decadencia. Y ahora pues hay muy pocas salinas que estén produciendo.
Sí.
Hay muy pocas. Claro, eso cambia muchísimo. Claro. Y no solo aquí, cambia en toda Europa. O sea,
la actividad,
el sector primario se ha perdido en mucha parte de Europa o ha cambiado. O sea, no es que se haya dejado de cultivar a lo mejor, pero se cultiva de otra manera.
Eso es.
Entonces, ¿qué le ha pasado al cormorán? Pues le ha pasado al cormorán que le viene muy bien que hemos abandonado ciertos hábitos.
Claro.
Eso que te decían de que le disparaba al cormorán, claro. Le disparaban al cormorán, le disparaban a la gaviota.
A todo lo que se meneaba.
Le disparaban a todo, porque realmente hasta los años 70 y pico no era legal cazar limícolas,
claro,
aquí,
claro,
por ejemplo.
Claro. No hubo una legislación en ese sentido.
No solo es que era totalmente legal. O sea, la gente lo hacía porque lo llevaba haciendo toda la vida.
Eso.
Entonces, claro, hay ciertas poblaciones que si las comparamos con los que ocurría hace 100 años, claro, evidentemente ha crecido, pero es que no significa que hace 100 años estuviera bien. Significa que hace 100 años presionábamos mucho porque estábamos más en contacto con la naturaleza.
Con lo cual los molestábamos más y no paraban aquí, porque había más actividad.
Los matábamos.
O directamente se quitaban de medio.
Directamente fuera. Y no solo aquí, o sea, esto no es solo, no me centro solo en Cádiz, me refiero en toda Europa. Los cormoranes crían en Europa.
Y ¿ese pájaro endémico de dónde? ¿De todo el Mediterráneo?
De toda la vida existió aquí.
De todo el mundo, digamos. Porque en realidad los cormoranes de las Galápagos que no pueden volar, en realidad están en todo el planeta.
Bueno,
¿no?
Claro, son primos. Lo que pasa es que la especie del el cormorán grande, que es el que tenemos aquí, este vive en toda Europa.
Desde
Noruega. De hecho, yo una vez encontré un atropellado que era noruego y encontré la anilla noruega. Y hasta el sitio más al sur que conozco y que crían, me parece que es en el Guadiana,
Badajoz
o por ahí. Sí, es que es al lado. O sea, que es un ave que siempre ha criado, lo que pasa que antes pues también criaba menos, porque la gente que vivía al lado de una colonia de cormoranes, pues también se los cargaban, o se comían los huevos.
O lo que sea.
Claro, porque había más era otro mundo. Es que nuestro mundo ha cambiado muchísimo en poco tiempo.
¿Y
entonces,
tú crees que está totalmente convencido? Yo es que
¿de
lo estoy.
¿De más?
No, de que haya más.
Además hay datos.
Yo estoy totalmente convencido de que pueden convivir las dos actividades, la natural por parte del cormorán, que ya evidentemente está protegido como cualquier ave, o no como cualquiera, como un número importante de aves.
Sí, sí, sí.
Y por otra parte, el cultivo de peces, que nos puede dar mucho dinero.
Claro que sí, claro que sí. Además, aparte, es parte del uso de una forma natural del parque, vamos, claro. O sea, que no me parece un uso perfectamente.
Que sea otro pájaro más, como otro cualquiera, que no sea el malo, claro, de la película.
Exactamente. A ver, un poco que a lo mejor a algunos oyentes le parecerá un poco totalmente fuera de contexto. Esto es como el problema del lobo. El lobo, evidentemente, se come ovejas, se come ganado, pero los ganaderos pueden tomar medidas que están perfectamente estudiadas para evitar que eso ocurra. Pues con el cormorán ocurre lo mismo.
Lo mismo.
O sea, si tenemos un ave que está depredando sobre los pescados que estas personas están cultivando, pues tomemos medidas para solucionarlo.
Que ya seguro las hay, seguro.
Claro, ya están las redes de alevinaje, que son unas redes que se le ponen para evitar que entre.
Y habrá otras cosas, seguro.
Ya están, que las redes de alevinaje causan otros problemas, pero bueno. Aquí, por ejemplo, me parece recordar que comenté que en Francia han experimentado con jaulas debajo en el fondo. Sí. Y eso evita que los cormoranes depreden sobre los peces. O sea que
hay soluciones.
Hay soluciones, claro que sí. Se puede buscar un montón de soluciones posibles. Lo que hay es que tener intención. Y también que la administración se encargue de ayudar a estas personas que están con este asunto. O sea, lo que sí que hay que ser responsables, decía, a ver, si queremos tener naturaleza conservada, tenemos que pagarla ante todo.
Claro,
o sea, eso es claro.
Claro.
Porque no puede reposar.
Y que nunca todo va a estar a nuestro gusto al 100%, porque la convivencia es eso.
Exactamente, convivir tiene que ser eso. O sea,
entre humanos y entre naturaleza y humanos.
Y que la persona que está arriesgando su capital y viviendo de cultivar los peces, no sea el que tenga que pagar que haya cormoranes.
Claro.
O sea, yo lo entiendo. Pero la administración tiene que decir, a ver, bueno, vamos a buscar medidas compensatorias, vamos a estudiar el caso, qué es lo que hay que hacer. O sea, usa la cabeza.
Claro,
es que al final,
claro,
es que lo que hay que usar la cabeza es decir, bueno, y tener intención política.
Claro.
Y no decir, el cormorán hay que matarlo, que es la solución fácil.
Claro,
no, es que no hay que matarlo. Lo que hay es que buscar soluciones.
No es ninguna plaga.
Claro, hay que poner gente a trabajar para buscar soluciones y que entre todos se paguen y ya está, y todo el mundo contento.
Bueno, escúchame, vamos a seguir hablando de la pobre Garceta
Común. Es verdad, la pobre.
Abandonadilla la pobre, oye. Que,
sí. Mira, los oyentes sí. Seguro que la habrán visto, seguro, porque es que es un ave muy típica, va sola, es muy solitaria.
¿Usa posadero?
No, lo que pasa es que es un animal muy de costumbre. Es un animal que, por ejemplo, si vamos dando un paseo por unos senderos del parque,
por ejemplo,
y hay una compuerta típica, que esto, cuando haya marea baja o cuando haya marea alta, seguro que va a estar ahí, porque es la entrada a la salida de pescado.
Claro.
Y entonces claro, ya se verdad. Conocen.
Claro,
sí, lo tienen un poco tonto.
Sí.
Bien, bien. Y además también hay otra cosa que la comenté aquí cuando hablamos de la espátula.
Sí.
Que yo he observado desde aquí mismo, desde Bahía Sur, se puede ver cuando, cuando la marea empieza a bajar, que están todavía las aves muy cerca, las espátulas van buscando en las pequeñas pozas que se van quedando, van buscando peces. Y es muy curioso que aquí puedes ver como siempre hay una espátula y al lado una garceta.
¡Ay! Claro, se aprovecha la una de la otra.
Exactamente. La garceta está pendiente de lo que va pescando la espátula y lo que se le escapa,
¡plah! Lo trinca.
Lo coge. Es muy curioso. Es un comportamiento que hemos visto aquí en un compañero, Javi Oliva y yo, aquí en la bahía, y es muy curioso porque es que siempre es
así.
Se ve dos bichos blancos y es siempre una espátula o una garceta, una espátula o una garceta.
Claro. Hay que ver cómo la naturaleza llega a entenderse y lo difícil que es a veces comprenderla.
Y que a veces decimos, qué listo, claro, es que no va a ser listo, si es que su vida depende de ello.
Su vida depende absolutamente.
Es que si no espabila,
se muere.
El pescado no viene en una bandeja y lo compra en el nido. No.
Esto debería de escucharlo mucha gente. Bueno, que, escúchame, háblame de la alimentación básicamente de peces de crustáceos.
Sí.
Y la anidación, ellas crían por aquí abajo, son pájaros que están con nosotros todo el año o también se dan sus garbeitos.
Se dan sus garbeitos, sí, se dan garbeillos. De hecho, viéndolo, hay como dos poblaciones, no son dos poblaciones porque son iguales, pero sí que hay como dos grupos, ¿vale? De garcetas de la parte occidental y garcetas de la parte oriental de la península.
Sí.
¿Vale?
Ay, curioso.
Sí. Las garcetas de Doñana, de Cádiz, del Guadiana, de la cuenca del Guadiana, de todo eso, hasta Galicia. Esa es como una población. Y estas se van a Marruecos, toda esa parte.
Bien.
Sin embargo, las del Levante, que va desde Cataluña, Valencia, todo eso,
bajando,
se juntan con las de Francia y bajan más y llegan hasta el Mar de Arguín, que esto está en Mozambique.
Oh, ¡qué curioso!
No, perdón, Mozambique no, perdón. Mauritania.
O sea, mucho más bajo, mucho más. Un viaje mucho más largo. ¡Qué curioso lo que me comenta! Yo quisiera escucharla porque.
No te va a gustar, te anticipo.
Sí, porque es un poco irritante. Bueno, vamos a ver cómo. La garceta común, a ver si.
A ver.
Vamos
si te cautiva.
Vamos a ver. Uy. No. Tan cabreado. ¿Qué
me dice? Esta familia.
Parece el demonio de Tasmania en
total,
vez de.
Total.
Oye, qué escandalosa.
Esta familia, las garzas, no se caracterizan por tener un canto precioso.
No, precisamente. No. Como la semana pasada que hablamos de los irgués.
No, nada. De hecho, esta familia, la manera de atraer el macho a la hembra es por el plumaje. O sea,
claro.
En este caso.
Si fuera
el macho,
cantando.
Nada. El macho blanco entero como la hembra, pero además se le ponen unas plumas, un penacho de plumas detrás.
Como si fuera un tupé, ¿no? Tipo Elvis, así, unas plumitas.
No, es que no son muchas, son en realidad dos plumas. Pero se le pone así como una brida.
Eso, ese es el macho.
Muy larga. Bueno, el macho y la hembra sacan ese plumaje, pero el macho atrae a la hembra con esa.
Con ese
rollo.
Sí. Son iguales prácticamente, supongo, de tamaño.
Sí, un poquito más grande el macho, pero
inapreciable.
Poca cosa. Y estos ruidos son de colonias de cría. Ellos crían las típicas pajareras de Doñana y todo esto. Pues esta es una de las especies de las pajareras de
Doñana. O sea que cría tanto en me imagino, me corriges, tanto en alto como en suelo.
Prefiere alto.
Prefiere alto.
Prefiere en tamarisco, en taraje, o prefiere en caso de Doñana en una encina. En
fin. ¿Por aquí crían?
Aquí en la bahía no. Aquí en la bahía no nos crían. Quizás algo por la parte chiclana, pero no lo tengo yo muy seguro. Vale. Que a lo mejor asociado con alguna colonia de espátulas puede ser.
O sea que es un pájaro muy nuestro, muy de aquí, muy...
Está todo el año porque siempre alguno hay por aquí.
Siempre queda.
Siempre alguno hay.
Sí.
Y además también se mueven. O sea,
claro.
Si Doñana, no hay otro, claro. Doñana, abuelo de pájaro, no está nada lejos.
Claro. O sea, directamente...
No es difícil que alguno se escape por aquí.
Vaya que a comer aquí, por lo que sea, y luego se vayan para allá.
No es raro eso, para nada.
Pues, oye, Alberto, ya estamos tocando al fin ya. ¿Tú qué? ¿Vas a pasar mucho susto esta noche o qué?
Pues no lo sé, ahora me voy a reunir con mi novia, con su sobrino.
Si no hay cena, habrá mucho susto. ¿Qué apetece ahora? Claro que sí, ir a cenar, por ejemplo, y pasarlo bien. Y este fin de semana tan largo que tenemos, a ver pájaros.
Bahía de Cádiz es el quinto sitio más importante de toda la península, de toda España, para ver esta especie.
Pues nada, así que lo tenemos aquí al ladito, vamos a aprovecharlo. Ay, sí, tenemos unos días preciosos por delante. ¿Que un poquito de música?
Venga.
Hoy estoy yo con este jazz negro que me parte el alma. Gracias.
Para.
Sitting at a bar, blind man playing on his guitar, Barcelona red is sounding blue, everything's the same, but I don't have you. When you push love aside, you get the colors of the night. Colors of the night, and just one hue. I'm in that place and time. Love's got its own reason and rhyme. They say you in love with love, to love is through its shoe. And I'm living in a world of just one hue. Everything is Picasso blue. Without you, everything is Picasso. I go to the same places, I see the same faces. Everything's the same, but I don't have you. Love's got its own reasons, love's got its own season. I'm in a space and time until this pain is through. And I'm living in a world of just one hue. Everything is Picasso blue. Living in a world without you. Everything is Picasso. Come on, Chief, talk to me. Thank you. of the night, and the colors of the night are just one hue. I'm in that place and time. Love's got its reasons and its rhymes that say you will know with love till love is through with you. And I'm living in a world of just one hue. Is Picasso. I say everything is Picasso. Everything is Picasso blue.
Y cuando queda apenas un par de minutos para llegar a puerto, te digo que nos volvemos a escuchar este próximo lunes. Disfruta de este puente, de estos días, y olvídate por momentos del miedo y alégrate la vida.
Everything is Picasso.